que una vez más podemos estar aquí ante tu presencia, Señor, con el único objetivo de exaltarte, de adorarte, de darte la gloria y la honra, Señor, que solo tú la mereces. Gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder, Señor, alabarte por medio de las alabanzas, exaltarte, Dios mío. Muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque es por pura gracia tuya y misericordia. Habla, Señor, a través de tu bendita palabra. Es tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor. Tú conoces nuestra necesidad. Conoce la necesidad de cada uno de los que van a escuchar tu palabra, Señor. Habla, Señor, para que podamos, Dios mío, poner por obra tu bendita palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy, hermanos, antes de empezar el mensaje que tenemos para hoy, quería hacer un énfasis cortito de lo que sucedió la semana pasada. No sé cuántos se dieron cuenta, pero ahora seguramente algunos ya empezarán a darse cuenta de lo que voy a decir. El viernes pasado, nuestra hermana Raquel empezó predicando con una pregunta y hablaba sobre qué es ser un discípulo, si somos discípulos, si nos consideramos ser discípulos. El mensaje de nuestra hermana se pasa al domingo. El hermano pastor que fue invitado no es de esta congregación. Y sin embargo, la prédica de nuestra hermana del viernes va en la línea de la del domingo. Y él hablaba de los discípulos, de ser discípulo, de qué significa ser discípulo, lo que conlleva. Es el mismo mensaje en vertientes distintas. Incluso me llamó tanto la atención que se lo comenté a la hermana Elena cuando estuvo predicando el pastor aquí. Fíjense que no es casualidad. Es el Espíritu Santo en cada uno de ellos dirigiendo una prédica porque necesitamos esa prédica. No hay casualidades. Cuando el Señor nos habla una vez, otra vez de lo mismo, es porque necesitamos ese mensaje, pero no para que nos pase por encima, sino para que meditemos en él. Y eso me quedó. Incluso los personajes que mencionó la hermana Raquel, mencionó dos, que él también lo mencionó. Impresionante. Eso quiere decir que estamos unidos espiritualmente, sin importar la congregación donde nosotros pertenezcamos. Si en la congregación que nosotros pertenecemos se exalta a Cristo. Porque esa es la diferencia. Da igual el lugar que sea, donde sea. Si es la bendita palabra de Dios sin adulterar que se está predicando, es un hijo y una hija de Dios. O sea que nos une un mismo espíritu. Eso es lo que me llamó la atención y quería empezar por ahí. Y esta noche nosotros vamos a hablar un poco sobre firmes en la verdad. Y nos vamos a apoyar en varios versículos de la palabra que me van a ayudar aquí, mis queridos hermanos, los jóvenes, que ellos saben que yo los amo, voy siempre donde ellos. Me van a ayudar aquí porque así lo vamos a hacer más rápido. Nos vamos a basar primeramente en Juan 15. Vamos a tomar varios versículos, pero yo ahora quiero uno solo de esos versículos. Juan 15, 5. Vamos allá. Juan 15, 5, palabras de nuestro Señor Jesucristo, un pasaje muy conocido por nosotros, pero tiene una enseñanza tremenda y vamos a verla en esta tarde. Dice así el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús está hablando con sus discípulos aquí. Y nosotros somos discípulos del Señor. Hemos escuchado dos prédicas diferentes de discípulo, lo que significa ser discípulo. Pero antes de nosotros entrar en el tema de qué significa, es un solo punto que vamos a tratar en esta tarde, uno solo. ¿Qué significa permanecer en el Señor? Eso es lo que dice el versículo 5, palabra de Jesús. Y el significado, empezamos por aquí. Significado, vamos a ver, de permanecer. Unión inseparable con Cristo. No solo es una permanencia física, lo que aquí está hablando de una unión, porque puede pensarse una unión física, pero no es aquí a lo que se refiere. No es una permanencia física, se refiere a una relación de fe, obediencia a sus enseñanzas y la dependencia de su gracia para vivir y poder dar fruto. Sin la dependencia de la gracia de Dios, imposible nosotros llevar fruto. Ese versículo número 5 nos va a nosotros a enseñar en esta tarde que no solamente es lo que podemos pensar de nosotros llevar fruto. Muchas veces este mismo mensaje, que sí, es de llevar fruto, claro que sí. Pero muchas veces solamente nosotros nos enfocamos en las personas que nosotros a través, o sea, el Señor a través de nosotros, porque nosotros imposible. El Señor a través de nosotros puede hacer que nosotros ganemos personas para su reino. Sí, sí, correcto. Pero no solamente a eso se está basando este versículo. Y lo voy a volver a leer para que podamos entender a dónde queremos llegar en esta tarde. Dice el Señor, yo soy la vid, Él es, nosotros dependemos de Él. Sin Él no podemos hacer nada, lo dice claramente su palabra, separados de Él nada somos. Si algo nosotros hacemos para la gloria de Dios es porque Él lo ha puesto. Porque no lo hace Keila ni lo hace nadie, lo hace Él. Yo imposible ni nadie tampoco, por más que personas puedan creerse que sí. Pero dice así, yo soy la vid, Él es la vid. Vosotros, nosotros, somos los pámpanos. Y nosotros, para poder dar fruto, frutos que el Señor vea que nosotros realmente estamos en Él, debemos permanecer en el Señor. ¿Y qué quiere decir permanecer? Unión inseparable de Cristo. Esto, hermano, es vida cristiana pura. Esto es relación pura con el Señor, inseparables para poder dar fruto. Ahora, ¿a qué fruto se refiere aquí cuando dice, si permanece en mí, que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer? ¿A qué fruto el Señor se está refiriendo aquí cuando dice mucho fruto? A lo que tu vida está reflejando porque te estás dejando transformar por el Maestro. Tu vida va a reflejar frutos evidentes que para el Señor te está diciendo aquí claro que tú sin Él no lo puedes demostrar. Tú sin Él no puedes mostrarlo a los demás. Los demás no van a ver ese fruto en tu vida ni en mi vida si yo me separo de Él. Por lo tanto, unión inseparable. ¿Para qué? Tu vida es la primera que tiene que hablar de que tú eres un hombre y una mujer transformada por Cristo. Porque si no, hermanos, en vano estamos hablando. Yo no puedo hablar algo aquí que yo no lo esté viviendo, porque eso no me va a respaldar. La palabra de Dios tiene que ser respaldada. O sea, ¿qué quiere decir esto? El Señor pone en ti el predicar el evangelio, el que tú hables a los demás de la palabra, de que tú le digas que el Señor es el que te puede salvar, que Él es el único que te puede perdonar, que solo hay un camino para tú llegar a Cristo. Tu vida tiene que reflejar eso, que tú estás en Cristo, porque de lo contrario, nosotros nos damos respaldado por lo que estamos hablando. Entonces, para que podamos dar esos frutos, debemos estar unidos, inseparables de nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor le está diciendo en ese momento a los discípulos y no los está diciendo a nosotros. Dice de nuevo, vosotros somos los pámpanos, nosotros. El que permanece en mí y yo en él, es indiscutible que tenemos que permanecer en Cristo para poder llevar fruto. Eso es indiscutible. Por lo tanto, aquí hay una enseñanza muy grande que el Señor nos da en todo el capítulo, todo el capítulo. Es una enseñanza de lo que conlleva ser un hijo e hija de Dios. De cuáles son las pautas a seguir para nosotros mostrar que estamos unidos a Él. ¿Por qué? Porque la relación que tenemos con Él tiene que definir eso. Eso tiene que verse. Relación, ¿una relación de qué? De fe. ¿De fe que nació en ti? No, el Señor la puso en ti y en mí. Porque es por pura gracia, mis hermanos. La dependencia de nosotros es por la pura gracia de Dios. ¿Y dependencia en quién? En Él. Por eso dice, me encantó este significado, dice, obediencia a sus enseñanzas y la dependencia de su gracia para vivir y poder dar fruto. De lo contrario, no podemos hacerlo. Vamos allá. Seguimos entonces con varios versículos que van a apoyar lo que estamos hablando aquí en esta tarde. Salmo 102, versículo 12. Salmo 102, 12, dice así la palabra. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. El que permanece para siempre es el Señor. El Señor no tiene que cambiar nada porque Él es perfecto. Él es inmutable. Él es Dios Todopoderoso. Nosotros somos los que tenemos que dejar que Él nos transforme, porque Él no tiene que transformarse. Él es fiel, Él es verdadero, Él es bueno, Él es justo y tiene todos los atributos que nadie jamás lo tendrá. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros somos los que debemos dejarnos que el Señor transforme nuestra vida. Él está dispuesto, pero nosotros tenemos una responsabilidad de dejar que Él lo haga. ¿Cómo? Con las enseñanzas a través de la obediencia. La obediencia es lo que el Señor demanda de nosotros. Obediencia quiero, no sacrificio. Eso es lo único que el Señor nos pide, obedecerle. Entonces seguimos. Salmo 119, 160. Dice así la palabra, lo he puesto así en filita para que puedan buscarlo más rápido. Dice así, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra es la verdad. Cristo es la palabra. ¿Quién te transforma? Cristo. ¿A través de qué te transforma? A través de la palabra. ¿Y cómo tú te puedes dejar transformar? Creyéndole a Él. Si no le crees a Él, no te puedes transformar. ¿Por qué? Porque Él es que te transforma a través de su bendita palabra. Su palabra es la verdad. Salmo 119, 43. El tercero aquí mismo de los Salmos, 119:43, dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La bendita palabra de Dios, la que tenemos acceso todos nosotros aquí, porque en tus juicios espero. La palabra del Señor es la verdad. Sus promesas son fieles y verdaderas. Su palabra se cumplirá sí o sí. En su tiempo, sí o sí, porque es su palabra. Seguimos, Proverbios 2, 21. En Proverbios tenemos dos versículos. Proverbios 2, 21. Dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. ¿Quiénes son los que permanecerán en ella? Aquellos, ¿y quiénes son esos perfectos? No habla de persona que no falla. No habla porque en esta tierra no lo hay. Aquí nosotros estamos en el camino de la perfección, pero no en esa perfección que total y absoluta. Cuando lleguemos allá, delante de su presencia, ahí ya, ahí se acabará. Porque mientras estemos aquí, vamos a estar en un proceso, mis hermanos. Pero lo dice claro, aquellos que siguen la senda, que siguen el camino, que quieren seguir las pisadas del Maestro, ya esos son perfectos, porque esos andan en la línea de la perfección que Dios quiere que nosotros andemos. Así que ese versículo también tenemos que atesorarlo para nuestra vida. Vamos a Lamentaciones 5:19. A ver qué dice ahí. Lamentaciones 5:19 dice: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Aleluya. ¿Quién permanece para siempre? El Señor. Tu trono de generación en generación, inmutable. Ese es Dios, el soberano Rey, al que adoramos y bendecimos. Aleluya. Seguimos. Efesios 1:13. Vamos a ver versículos ya más conocidos. Dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Eso ha sucedido con todo hombre y mujer que le ha creído a él, que ha venido a él en arrepentimiento y fe. El Señor nos separa para él y nos sella, nos aparta con el Espíritu Santo de la promesa. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, mis hermanos, ese es el mismo Espíritu. Así que no es cualquier cosa. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía a toda verdad, el que permite que hoy estemos aquí y que seamos dirigidos por él. Es el Espíritu Santo de la promesa. Así que seguimos. Dice, ahora vamos a 1 Tesalonicenses 2:13. 1 de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No es palabra humana, no es palabra de nadie, no es que nadie va a arreglar el evangelio y lo va a adaptar a lo que quiere o a lo que cree o a lo que le gustaría escuchar, a nadie. No, eso ya no es evangelio, y eso está hoy, eso existió y sigue existiendo. Personas que arreglan el evangelio, que ya no se llama evangelio. Cuando se arregla de una manera, ya cambió. Porque el poder de la palabra es tal cual está establecido, sin adulterar. Entonces, eso ya no es evangelio. Eso es algo adaptado a hombres. Algo que lo adaptó a hombre y tampoco va a tener el efecto que tiene la bendita palabra de Dios. Seguimos con dos más. Tres nos quedan. Juan 17:17. Ese es un versículo muy conocido. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús está diciendo, cuando estaba orando por nosotros, por los discípulos: santifícalos, Señor, santifícalos tú en tu verdad. Él era hombre en ese momento, 100% hombre y 100% Dios, pero estaba como hombre. Y estaba orándole al Padre, le decía: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. El Señor estaba representando ahí la palabra, claro, porque la palabra, porque Él es la palabra. Así que estos son unos versículos tremendos que tenemos ahí para nosotros aprender y atesorar. Luego nos queda 1 Juan 2:17. 1 Juan, sí, dice: Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esas son las promesas a las cuales nosotros nos agarramos. Las promesas del Señor, que nosotros estamos aquí y aquí vamos a empezar a vivir la vida como Dios quiere que nosotros la vivamos, conforme a su voluntad. Pero aquí la vamos a vivir con aflicciones y dificultades. Pero Él prometió estar con nosotros en medio de todo eso. Él dijo claramente que íbamos a tener aflicción, pero también prometió y dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin. Por lo tanto, tenemos aquí la promesa de Dios para que podamos resistir lo que nos venga. Eso es lo que es permanecer en el Señor. que lo que nos viene, claro que nos van a venir dificultades. El que diga eso, que no, es mentira, falso, totalmente, eso no se lo crea. Porque la palabra lo dice claro, que en el mundo íbamos a tener aflicción. ¿Y quién lo dijo? Jesús. Por lo tanto, todo el que diga lo contrario es mentiroso, no se lo crea. Luego tenemos 1 Corintios 16, 13. Sí, dice así, muy bien. Miren qué versículo. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos. ¿Qué quiere decir esto? Velad, estar atentos, estar firmes. ¿Por qué nosotros tenemos que velar? Porque la vida cristiana se trata de caminar cada día con el Señor, porque nosotros no sabemos cuándo nos vamos de aquí. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir una vida alineada con Él, porque nadie tiene garantía. ¿Quién tiene garantía de que va a estar aquí o mañana o dentro de una hora o dos horas? Nadie. Podemos estar maravillosamente bien, sin ningún problema, físicamente o de salud o lo que sea, pero nadie nos garantiza a nosotros que nosotros vamos a estar mañana o pasado o dentro de unas horas. No. Nuestra garantía es Cristo. Por eso nosotros tenemos que tener eso claro en nuestra vida, esforzarnos para dar pasos cada día hacia Él, acercarnos a Él confiadamente a su trono, como dice Hebreos. ¿Por qué? Porque el Señor es el que sabe el día que nosotros vamos a salir de aquí. O Él viene por nosotros o nosotros tenemos que ir a Él. Por lo tanto, esta palabra de esta noche es para nosotros alentarnos a través de su bendita palabra. Alentarnos, porque esta es la que nos alienta. El Señor nos dice que vamos a distinguir una cosa y otra. Estar siempre gozosos. No confundamos el gozo con la alegría. Es muy diferente. La alegría es porque te pasan cosas que te agradan y tú estás feliz por lo que te ha acontecido. ¿Sí? ¿El Señor te lo ha permitido? Sí, estás feliz por eso. Muy bien. Si te acontece algo que no te agrada, no estás feliz, sino que estás triste o quizás menos alegre, quizás no tan triste. Pero el gozo es muy diferente. El Señor dice que estemos siempre gozosos, porque el gozo que el Señor nos habla aquí en la palabra no es natural. Ese gozo viene de Dios y es Él que lo pone en nuestro corazón. Estar siempre gozosos en medio de aflicción y de dificultad. Esto es contraproducente para el que no conoce al Señor. Porque una persona pasando una dificultad fuerte en su vida está dándole ánimo a otro y gozoso. Y esto la gente lo encuentra y dice, pero dice, ¿qué será lo que tiene? ¿Qué le pasa? Pero no ve la situación que está atravesando. Pero y este, hay gente en Dominicana que dicen, pero este sí es frío. En Dominicana se dice así. Dicen, ay, pero este no siente nada, es como frío. No, hermano, no es que es frío ante la situación. La situación le afecta. Lo que pasa es que esta persona tiene el gozo del Señor en su corazón. Y eso es lo que lo está sosteniendo en ese momento, hermano. Independientemente de lo que sea que esté viviendo. No quiere decir que no seamos emocionales. A veces somos emocionales, podemos llorar, claro, es normal. Porque las cosas nos afectan. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él es el que nos sostiene. Por eso la palabra es la que nos mantiene gozosos. Pero ¿cómo nos va a mantener gozosos? Si nosotros vamos a ella, si atesoramos su palabra, si la vivimos y por lo tanto la ponemos en práctica. Por eso, hermano, una vez más vuelvo y lo menciono, firmes en la verdad. Para mantenernos firmes en la verdad, tenemos que tener relación con el Señor. Si no hay relación con el Señor, la firmeza será pasajera. Porque lo que vaya a suceder en nuestra vida, cualquier cosa, nos va a hacer fácilmente desviar de donde el Señor nos quiere tener. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a nosotros atesorar su palabra, a permanecer en Él, inseparable en Él, como dice aquí su bendita palabra, inseparable, porque separado de mí, nada podéis hacer. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche.